Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Una semana espantosa. Espantosa para al menos dos países. México y Ecuador. Ecuador y México. Pero más espantoso aún, es escuchar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tratar de justificar lo que ocurrió en los pasados días en México. La actividad cínica de los carteles del narcotráfico, y él dice que todo está bien, que todo está en paz, que lo que pasa es que sus enemigos políticos están exagerando la situación y que es propaganda criminal. Que es propaganda criminal. Primero, ¿de dónde sacó la frasecita, no? Propaganda criminal. Yo no sabía que existiera propaganda criminal. A mí me parece que existen criminales cometiendo actos ilegales. De propaganda no le encuentro nada, Andrés Manuel López Obrador. No le encuentro absolutamente nada. El país no está en paz. No está en paz. Y aunque usted le quiere echar la culpa a sus enemigos políticos, a los neoliberales, al clima o a cualquier cosa que se le ocurra en su mañanera, lo de México es una tragedia. Y cuando ocurre en cuatro diferentes estados del país, no tiene ninguna justificación. Su estrategia de seguridad es una estrategia de seguridad fallida. Rotundamente, completamente. La Guardia Nacional no ha servido para enfrentar al narcotráfico, no ha servido. Aunque usted ahora la quiera militarizar, la quiera pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cayendo en lo que tanto ha criticado de la operación y la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que fue militarizar el país, está haciendo exactamente lo mismo. Por más que se haga el loco y no lo quiera aceptar, la Guardia Nacional, ahora parte de la Secretaría de Defensa Nacional, estos guardias nacionales son los que van a estar en la calle, es decir, México militarizado. Su estrategia de seguridad, un fracaso rotundo, una estrategia de seguridad completamente fallida. Y le digo una cosa. Vamos a suponer que sean sus enemigos políticos o los neoliberales los que están detrás de movimientos del narco. De igual manera, si ellos fueran, serían también delincuentes. Y usted sigue fallando igualmente. Y su gobierno sigue fallando igualmente. Porque cualquiera que se vincule a actividades como las que vimos durante los últimos días en México es un delincuente, es un criminal. Y su estado y su estrategia es incapaz de controlarlos desde el frente del narcotráfico o desde el frente de la política. Si es cierto que desde el frente de la política se han vinculado con el narco para pegarle a la imagen de la 4T, también serían criminales. De ser así, usted falla. Ha fallado y continúa fallándole a los mexicanos. Los están matando, sí. Los están matando. ¿Qué le responde usted a los deudos de estos muertos? No es un solo lugar. No, presidente. No, presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de Baja California. Estamos hablando de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos hablando de Guadalajara. Estamos hablando de Guanajuato. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta para que acabe de aceptar de una vez y por todas que su estrategia es un fraude? Es un fallo total y rotundo que no tiene nada que ver con la política, sino con la improvisación, con la incapacidad de su gobierno. No, México no está en paz, México está en llamas. 100 mexicanos mueren al día, 100 mexicanos mueren al día. Eso, ¿cómo lo justifica? Es una vergüenza, además, escuchar declaraciones de ese tipo. Después de lo que aterrorizaron los carteles de narcotráfico a todos estos estados, a todas estas ciudades, a todos estos municipios, que usted venga a decir que el país está en paz. Es aterrador más escucharlo a usted en las mañaneras. Y en Ecuador, ¿qué le puedo decir? Se han rebasado los límites. Se lo dije al presidente Guillermo Lasso la última vez que entrevisté, que me entrevisté con él. Es usted incapaz, es su gobierno incapaz de detener al crimen organizado. Y le digo algo, al menos fue honesto para aceptar su incapacidad cuando me decía, no podemos solos. Y me adelantaba que trataba de buscar una especie de plan Colombia, pero que fuera un plan Ecuador con Estados Unidos. Pero por lo menos Lasso, que su gobierno es incapaz de controlar el crimen organizado, por lo menos Lasso dice, no podemos solos. No dice que el país está en paz. No, no, no. No dice que es culpa de sus adversarios políticos. Aunque bueno, por ahí hay voces en el gobierno que dicen, esto no está pasando nada más ahora, venía pasando desde antes. Es que lo que pasaba desde antes es otro tema. Los que están gobernando ahora son ustedes. Ustedes, Andrés Manuel López Obrador, y usted también, presidente Guillermo Lasso. Asuman la responsabilidad de su gobierno. Asuman la responsabilidad de su tiempo. Asuman la responsabilidad de sus estrategias. Ustedes son hoy los responsables. Ustedes y nadie más. Lo que ocurrió en el gobierno anterior es del gobierno anterior. Los que hoy tienen las riendas del país son ustedes. Y los dos, uno en México y el otro en Ecuador, están fallando. Han fallado y continúan fallando. Sus estrategias de seguridad son fallidas. Y eso es completamente claro. Pero eso cuesta vidas. Están matando a ecuatorianos, están matando a mexicanos, porque ustedes son incapaces, incapaces de frenar el crimen organizado. Así que ya le quedó claro los dos temas de hoy. México y Ecuador. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluNarcoMX. El hashtag es ConcluNarcoMX. El primer tema, por supuesto, es México. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta ConcluNarcoMX. El hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón, ConcluNarcoMX para iniciar. Después vamos a ir con Ecuador, por supuesto. Sus comentarios, entonces, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. A ver, la ola de violencia de la que ya les estaba hablando, desatada por el crimen organizado, por los carteles de las drogas, en 5 estados de México, en 5, la semana pasada, sin dudas genera terror. No sé si lo busque o no, pero lo genera. Eso es un hecho. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Baja California. 5 estados azotados por ataques que dejaron vehículos y negocios incendiados, bloqueos de avenidas, asesinatos, riñas en un penal y decenas de personas tratando de huir, de resguardarse, de salvarse. Y hoy lunes, AMLO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, asegura que sus adversarios, los conservadores, llevan a cabo campañas de manipulación para dar una imagen de inestabilidad hacia el exterior. Eso es parte del terror que sentimos los mexicanos. Escuchar estas declaraciones de Andrés Manuel. Una vergüenza.
Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad, y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista.
Es que, a ver, Andrés Manuel López Obrador, es que no hace falta ser amarillista ni sensacionalista cuando ocurre lo que ocurrió en 5 estados del país. 5 estados del país. Es alarmante. Es aterrador. Esto que estoy haciendo yo, entonces, para usted hoy es sensacionalismo o amarillismo. El decir la verdad. 5 estados del país, bajo el asedio de grupos criminales, no es sensacionalismo, no es amarillismo. Es una emergencia nacional. Es una emergencia de seguridad. Es una muestra clara de que sus abrazos y no balazos no sirven. De que a los seres humanos que hay que cuidar están destruyendo el país. De que los libros que sugiere la primera dama se les entregue para que se ocupen no sirven, si acaso, para incendiar el país. Aquí no hay ninguna campaña de ningún conservador. Aquí hay una realidad, hay que exponerla. Y como periodistas tenemos la obligación de mostrarlo, de mostrar la realidad. Y no de seguirle el juego a Andrés Manuel López Obrador para minimizar lo que ocurre en el país por culpa de su gobierno, de su 4T y de su fallida estrategia de seguridad. Pero a eso le siguen el juego como monigotes todo el gabinete de seguridad. Porque salieron, por supuesto, a respaldar, porque ya solo Andrés Manuel no puede. Entonces había que traer el gabinete de seguridad, que señaló que se aplica la estrategia correcta. Perdón, hay 5 estados que han sido asediados en estos últimos días. ¿Qué estrategia? ¿Cuál estrategia? Que se están atendiendo, dice el gabinete de seguridad, las causas de la violencia, y que hubo una respuesta contundente ante los incidentes registrados. No. Es que no es una respuesta contundente. Es que lo contundente es que no se hubiesen registrado esos incidentes. Esa es una estrategia de seguridad para mantener, valga la redundancia, a ver si así lo entienden, la seguridad en el país. Vamos hasta Guadalajara. Allá está mi compañera Belén Zapata en vivo. Me acompaña en este inicio de semana. Belén, te saludo. ¿Cómo estás? Me imagino que, pues, los jaliscienses deben de estar en un estado de alerta permanente, de tensión y de intranquilidad por lo ocurrido. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Buenas noches y bienvenida.
Hola, Fernando. Muy buenas noches. Así es, te saludo. Efectivamente, esta ola de violencia que ha mantenido también bajo incertidumbre y miedo a la población mexicana. Esta ola que inició precisamente aquí en Guadalajara el pasado martes con el incendio de varios vehículos y una tienda de conveniencia, y que luego se extendió a Guanajuato y posteriormente a otros 4 estados, como ya lo has detallado. Esta mañana el Gabinete de Seguridad en Pleno, encabezado por el secretario de Gobernación, ofrecieron una conferencia de prensa para hacer un recuento de lo ocurrido y explicar también las causas. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ha dicho que se conocen las causas y se está trabajando para erradicarlas. También el titular de la Secretaría de la Defensa habló de cada uno de los estados, por qué se generó esta reacción, y habló particularmente de Jalisco, donde lamentablemente el operativo fue fallido. Iban por dos líderes de este grupo delincuencial y finalmente no pudieron atraparlos. Escuchemos.
Llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión, no fueron detenidos dentro de la gente que se detuvo, dentro de estos seis y el fallecido, no estaba en los líderes, esos dos líderes que se reunieron. Entonces, la conclusión es que pensaron que dentro de esa estructura delictiva, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes. No fue así. Se realizaron una serie de operaciones para tratar de localizarlos en el área. Ya no fue posible.
Esto fue las consecuencias de estos incendios y bloqueos en el estado de Jalisco y Guanajuato. Posteriormente vino Michoacán, donde se detuvo a una cantidad importante de integrantes de una banda delincuencial, lo cual también habría generado reacciones. Después seguiría Chihuahua con la muerte lamentable de 9 civiles y durante el fin de semana bloqueos y más incendios en el caso de Baja California, varios municipios de este estado fronterizo con Estados Unidos. Hoy le preguntaban al secretario de Gobernación si se trataba de actos terroristas y si se tendría que cambiar o ajustar la estrategia de seguridad. Esto fue lo que respondió.
No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda. Yo sostengo, y lo dijimos hace un rato, la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados, y cuando las cosas dan resultados, pues no tiene por qué cambiarse. Desde luego, todos los días revisamos la estrategia, a veces hacemos ajustes en algunos parámetros, pero podemos decir con toda franqueza a usted y a los mexicanos que la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados.
Fernando, dice el secretario de Gobernación que estos resultados se observan en los índices delincuenciales que han venido presentando a lo largo de este sexenio, algunos de ellos ya contenidos y otros en clara tendencia a la baja. Fernando, la información que tenemos hasta esta noche.
Ay, Belén, ¿qué te puedo decir? Escucharlos a Dan Augusto López. Ay, Dios mío. Bueno, Belén, cuídense, por favor, que la cosa no está fácil. Esperemos que no haya más incidentes en los próximos días, porque esto a veces es reacción en cadena, sobre todo cuando se trata de bandas criminales, de narcotráfico. No sabemos hasta cuándo paran sus peleas, ¿no? Así que con cuidado, Belén. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, era Belén Zapata desde Guadalajara, Jalisco. Estrategia de seguridad. ¿Cuál estrategia de seguridad? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es la estrategia de seguridad? ¿Hay alguna estrategia de seguridad? Es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? ¿Hay alguna estrategia? ¿Cuál es la de los libros para que se entretengan? ¿Lo de los abrazos no balazos? ¿Lo de acusarlos con sus mamás? Los de protegerlos porque también son humanos. ¿Cuál es la estrategia? ¿Esas son las estrategias? ¿Y cuando hay actos criminales es propaganda? Mira, mejor vamos a hablar con mi invitado, porque yo primero no creo nada. No creo nada y no entiendo nada. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida al profesor especialista en terrorismo y seguridad nacional, Gerardo Rodríguez. Es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, de la UDLA de Puebla. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por acompañarme esta noche.
Fernando, un privilegio estar en tu espacio.
No, el privilegio es mío. Oiga, profesor... a ver, su opinión, vergonzoso lo que vimos hoy, escuchamos por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero además del gabinete de seguridad siguiéndole el cuento, de algo que sin ninguna duda, profesor, habla de una fallida estrategia de seguridad. Vergonzoso. ¿Cómo poder entender este show que se lleva hoy desde el frente de la presidencia en México?
Te pido una disculpa de antemano, Fernando, pero no comparto tus opiniones, porque inclusive hoy antes de la mañanera yo publiqué mi columna en el Heraldo de México con información de la semana pasada. Claramente se ve que los actos de violencia que llevaron a cabo el cártel de Jalisco Nueva Generación sí son una reacción inmediata a dos acontecimientos muy concretos que sucedieron. El 11 de agosto se dio uno de los decomisos más importantes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que impactan directamente en las finanzas de este cártel. Se confiscaron 149 kilos de fentanilo y más de 800 mil pastillas. Este fue un dato que no muchos medios reportaron, pero esto lastima fuertemente las finanzas de esta organización. Un par de días después se da esta reunión entre líderes de este cártel en Guanajuato, en donde había información de inteligencia de la defensa que iban a estar ahí. No se capturaron a los dos grandes objetivos, que era el WR y el APA, pero sí se capturaron a 16 personas que participaron en esa reunión. Los actos de violencia que generó el cártel Jalisco Nueva Generación, de incendiar autobuses, automóviles, tiendas de autoservicio, responden a una estrategia programada de este cártel, que ya la hemos visto en otras ocasiones, para distraer la atención de las autoridades cuando hay un operativo de captura contra estos delincuentes. Y sí, Fernando, la delincuencia organizada también tiene capacidad y estrategias de comunicación y de contrapropaganda a las acciones del gobierno federal. No es menor lo que sucedió. No defiendo al gobierno federal, pero sobre todo tampoco hay que defender a los gobiernos estatales, que ellos son los responsables directos de la seguridad en su país. Para tu auditorio de América Latina, explicarles que en México hay una corresponsabilidad en materia de seguridad. Los homicidios son responsabilidad, la investigación, la prevención y el castigo de las autoridades estatales. Yo lo que estoy de acuerdo contigo es que el gobierno federal está asumiendo toda la responsabilidad en materia de seguridad. En las mañaneras el presidente asume toda la responsabilidad mientras los gobernadores duermen el sueño de los justos, y se le achaca esto al gobierno federal. Yo no soy ni promotor ni vocero del presidente López Obrador, pero lo que sí hay que entender que es un problema terriblemente complejo, y los actos de violencia localizados no son extensivos en estos cinco estados, son en ciudades donde sí hay un conflicto por las plazas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico, Fernando.
Profesor Gerardo Rodríguez, usted a mí me cae muy bien, siempre hemos tenido muy buenas charlas, me encanta diferir y escucharlo, y siempre lo hemos hecho muy bien, y le agradezco que no esté de acuerdo conmigo, para yo ahora decirle: entiendo lo que me ha dicho en el trabajo de decomisos, me parece que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y se está haciendo. Qué bueno que se está haciendo, les falta mucho por hacer definitivamente, ¿no? Me parece que en efecto los carteles de narcotráfico tendrán sus estrategias para desviar la atención de las autoridades. Me parece también, y estoy de acuerdo con usted, que los gobiernos estatales también son responsables de la seguridad, ¿verdad? En todo eso estoy de acuerdo con usted. En lo que no estoy de acuerdo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí es donde viene el show, junto con el Gabinete de Seguridad, salga a decir que todo está tranquilo, que todo está en paz, que está funcionando la estrategia. Porque eso, perdóneme, profesor, no hay manera de justificarlo. Y eso es un show mediático también utilizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque es una falacia tan comprobable como el hecho de que en cinco estados, en ciudades de cinco estados, haya ocurrido lo que haya ocurrido, que haya muertos y que haya un promedio de 100 personas muertas al día en México. Decir que México está en paz y que todo está tranquilo es una mentira y es un show. En términos mediáticos, está mintiendo Andrés Manuel López Obrador. Y el Gabinete de Seguridad le va detrás haciéndole el juego. Lo que usted ha dicho, lo puntualizo, lo subrayo, lo rescato y lo acepto. Pero lo que yo le estoy diciendo, profesor, también tiene asidero y sustento. Y eso es un show de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. O una gran mentira que le están queriendo vender a los mexicanos. ¿O cómo me explica eso?
Fernando es un político. Nunca va a aceptar sus errores, ¿no? Pero a mí me toca, como investigador de los temas de seguridad nacional en este país, tratar de encontrar los puntos medios. Ni el presidente López Obrador, como tú muy bien dices, tiene pacificado al país, por supuesto que no. Hay una pandemia de homicidios. Tenemos cerca de 30 mil homicidios promedio al año. O sea, aunque ha habido una reducción de la tasa, seguimos teniendo una pandemia de homicidios. La estrategia, una de las estrategias en las que yo estoy de acuerdo, lo digo directamente, es en la creación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es la única manera en que México podrá alcanzar una policía de verdadero alcance nacional. El presidente Peña Nieto le dejó al presidente López Obrador una policía federal de 26 mil elementos. Eso no alcanzaba para cubrir las necesidades de seguridad federales. Por supuesto que hay que rediseñar las estrategias, ¿no? Pero, Fernando, tú estarás de acuerdo, tenemos un presidente terriblemente necio, ¿no? Entonces, pero qué bueno que siga siendo necio en la construcción de la Guardia Nacional como una policía federal. Pero lo que tenemos que insistir, y
profe,
eso
pocos déjeme, hacen, déjeme interrumpirlo, voy a hacer pausa, sí. Tengo que hacer pausa comercial. Adelante, regresemos para hablarlo de la Guardia Nacional, sí. Porque es contradictorio, es completamente... A ver, yo no sé si va a funcionar, ¿no? Usted lo sabrá mejor como analista de seguridad. Pero es contradictorio con el planteamiento inicial de Andrés Manuel y su estrategia, ¿no? Y ahí también hay que puntualizarlo. Regreso, estoy hablando con el profesor Gerardo Rodríguez, además analista de seguridad. Y la llevamos muy bien, ¿eh? La llevamos muy bien. El profesor Gerardo y yo a veces no estamos de acuerdo, pero la llevamos muy, muy bien. Hago una pausa y ya regreso. Continúo charlando con el profesor especialista en terrorismo y seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, que es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLA de Puebla, de la Universidad de las Américas de Puebla. Profesor, a ver, lo de la Guardia Nacional, finalmente pone a Andrés Manuel López Obrador en el mismo escenario de Felipe Calderón que tanto ha criticado, porque va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya es un hecho. Entonces, finalmente, el país va a estar militarizado porque es la Guardia Nacional a la que ha tenido afuera haciendo las funciones de policía, ¿no? Esto es contradictorio, ¿no le parece?
A ver, por supuesto que, Fernando, por supuesto que hay una contradicción entre el discurso del candidato López Obrador ahora como presidente, pero yo creo que tuvo le cayó una bocanada de agua fría cuando vio la situación que vivía el país. Y ha visto que las Fuerzas Armadas se pueden refugiar para la organización de sus proyectos estratégicos. No coincido con el tema de militarización. Un país militarizado es Brasil, donde tienes un presidente que es un exmilitar, capitán del ejército, donde tienes un ministro de salud y educación que son militares. Aquí, por supuesto, que se ha dado mayor presencia a las Fuerzas Armadas en proyectos estratégicos, pero también, hay que decirlo, no hay gobernadores militares, no hay legisladores militares, no hay empresas estratégicas del Estado mexicano en ese sentido. Con esto termino, Fernando. La única manera de consolidar la Guardia Nacional es que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda dirigir la consolidación de esta institución. Y pasa por un tema, el ISFAM. El ISFAM es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. para que 120 mil guardias nacionales puedan tener capacidad de, puedan tener el interés de permanecer en esta institución, tienen que tener garantizadas al menos cuatro cosas: sus salarios, sus pensiones, la salud de ellos y de sus familias y la educación también de sus hijos. Entonces, por eso es que yo sí estoy a favor de que en esta construcción de la Guardia Nacional la encabece la Secretaría de la Defensa Nacional.
Interesante, interesante, pero aquí habría que hablar también de otros temas. Le voy a invitar para que lo hablemos. De temas de la especialización, ¿no? De la capacitación para protección de derechos humanos. El militar tiene una mentalidad de atacar a un enemigo. Por eso es que las policías son civiles, porque deben de tener un enfoque en donde entiendan el tema de derechos humanos y los derechos de los civiles. Es un tema mucho más complejo. No nos va a dar tiempo ahora, por supuesto, ya me tengo que despedir. Pero me gustaría hablarlo con usted porque es muy interesante escucharlo usted, pero pensar en las consecuencias que ya hemos visto en otros lados, ¿no? Vamos a hacerlo, profe, si le parece. Por lo pronto,
te yo le agradezco siempre. Fernando, y me encanta debatir contigo.
Sí, sí, a mí también me fascina. Se lo digo en serio, me encanta, porque sus planteamientos tienen fundamento, tienen sustento. Los míos también, pero se pone muy interesante la cosa. Así que vamos a hacerlo de nuevo, profe. Le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho y mil gracias.
Gracias, Fernando. Abrazo.
Abrazo. Gerardo Rodríguez me acompañó. Qué bueno se pone. Me falta tiempo siempre. Oiga, voy a hacer una pausa. Vamos a regresar. Ahora vamos con Ecuador. Hay estado de excepción en Ecuador. El tema es muy similar al de México. Tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con la falta también de capacidad del Estado para controlarlo. Una explosión. Dejó al menos 5 personas muertas en Guayaquil, pero hay más. Ya regreso. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluNarcoEC de Ecuador. El hashtag es ConcluNarcoEC de Ecuador. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Mire, le decía ya al inicio del programa, en Ecuador este domingo el presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción. En Guayaquil, ¿esto por qué? Bueno, por los hechos violentos que sucedieron durante la madrugada. Abro comillas. Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad. No permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país. Cierro comillas. Esto es lo que escribió Lasso en su cuenta de Twitter. Pero también es lo que Lasso viene diciendo desde el inicio de su gobierno y no le soluciona a los ecuatorianos. Y yo lo hablé de frente con él, se lo dije. Ha pasado. ¿Cuántas cosas han pasado? Muchas. ¿Pero qué pasó exactamente en Guayaquil? Este domingo, por la madrugada, murieron al menos 5 personas, 16 resultaron heridas. Luego de una explosión, explosión tal cual ocurrida en el barrio Cristo del Consuelo. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué la produjo, el ministro del Interior dijo que pudo tratarse de un ataque con explosivos. Bueno, vamos a ponernos en contacto con Ana María Cañizares, está en vivo con nosotros desde Quito. Nos tiene más detalles acerca de esto. Ana María, de nueva cuenta aquí estamos hablando de un tema de seguridad, de nueva cuenta con cifras lamentables, ecuatorianos muertos, y en este caso, bueno, ya hablamos de una bomba. ¿Cómo estás, Ana María? Te saludo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, corren ya estos 30 días del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso tras esta explosión ocurrida la madrugada de este domingo en el barrio Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, y que dejó 5 personas muertas y varios heridos, 2 de ellos al menos de gravedad, Fernando. Una explosión realizada con instrumentos químicos que explotaron en todo este barrio barrio produciendo una onda expansiva de más de 50 metros que provocó serias afectaciones a las viviendas y también el terror en la población. Al menos 5 personas han sido detenidas como sospechosas de este caso. Sin embargo, ninguna de ellas ha querido hablar y se han acogido a su derecho al silencio, según indicó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien además calificó este hecho, Fernando, como una violencia terrorista y dijo que mercenarios vinculados al crimen organizado habrían propiciado este hecho en la zona del Cristo del Consuelo. Dijo que cuando hay detenciones, incautaciones de kilos o toneladas de droga en el Ecuador, enseguida el crimen organizado busca disputarse el territorio, ajustar cuentas entre bandas rivales, entre otros aspectos, Fernando. Sin embargo, el presidente de la República cree que el estado de excepción podría al menos retomar de forma inmediata el control en esta zona cuando policía y fuerzas armadas empiecen a coordinar acciones en materia de seguridad, tanto en Guayaquil, en Durán y en San Borondón, que son los 3 cantones que han sido declarados en estado de excepción. Por otra parte, Fernando, se ha dado una disputa política entre autoridades también. Por una parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que ha cuestionado la reacción del gobierno en materia de seguridad y ha dicho que las bandas del crimen organizado son un estado dentro de otro estado, a lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, le ha respondido que es necesario unirse entre autoridades y no dividirlas, y que lo que ha ocurrido en esta explosión en el Cristo del Consuelo es que el enemigo del estado es el narcoterrorismo. Así se ha referido el presidente Guillermo Lasso, y en las últimas horas, Fernando, hay 2 hechos que han ocurrido en la ciudad de Guayaquil. Uno en Nueva Prosperina, en un barrio también populoso, una zona roja de la ciudad de Guayaquil, donde se encontraron explosivos similares a los utilizados en la zona del Cristo del Consuelo. Y por otra parte, en la zona de Flor de Bastión Popular, un barrio también con las mismas características, Fernando, donde 4 personas, dijo el ministro del Interior, asesinaron a otras 3 bajo la modalidad de sicariato. Y es precisamente la Fiscalía, la Policía de Criminalística y de Investigación que está tratando de conocer si hay alguna correlación entre lo que ha ocurrido en las últimas horas también en la ciudad de Guayaquil, donde la violencia y la inseguridad, Fernando, no da tregua en medio de un estado nuevamente de excepción.
Ana María, nada más para que me saques de la duda porque ya perdí la cuenta. ¿Cuántos estados de excepción ha declarado el presidente Lasso?
Quizás más de 3, Fernando, en lo que va del gobierno en materia de seguridad, ya sea por las masacres en las cárceles del país y también por estos hechos de violencia.
Bueno, y siguen ocurriendo. En fin. Ana María, te saludo. Muchísimas gracias. Con cuidado, ¿eh?
Gracias, Fernando. Una buena noche.
Buenas noches. Voy a hacer una pausa, voy a regresar para hablar con el general Víctor Hugo Zárate Pérez, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional. Ya regreso con él después de la pausa. Le doy la bienvenida al general Víctor Hugo Zárate Pérez, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional. Bienvenido, general. ¿Cómo está? Buenas noches.
Gracias, Freddy. Un saludo de la Policía Ecuatoriana, especialmente de la zona 8, acá en la ciudad de Guayaquil.
¿Qué nos puede compartir de la información que manejan hasta este momento de los hechos acontecidos, donde desgraciadamente pues fallecieron ecuatorianos en esto que pues se puede ver como un ataque terrorista?
Sí, efectivamente, un hecho lamentable que se dio el día domingo a las 3 de la madrugada, un hecho focalizado en la vía pública que está orientado a la destrucción de viviendas y lastimosamente 5 víctimas mortales y 17 heridos, de los cuales 10 todavía se mantienen en las casas de salud. Policía Nacional ha articulado todos los esfuerzos, porque obviamente se trata del crimen organizado, que tiene su economía ilegal por debajo y la potencia de armas de fuego, y ahora con el tema de explosivos. Hemos articulado todas las capacidades investigativas, incluso apoyados con capacidades a nivel nacional. Hemos intervenido en 11 domicilios, dando de manera inmediata una respuesta de Policía Nacional. Tenemos 5 detenidos hasta el día de ayer con objetos vinculantes al hecho delictivo, desde explosivos, armas de fuego, municiones, Igual, el día de hoy, en el distrito Nueva Prosperina, donde se produjo los muertos que Ana María Canizares nos indicaba, hubo una respuesta inmediata de Policía Nacional. Se atendieron, se tiene 5 detenidos por las muertes violentas y paralelamente a esto, se intervino un domicilio con 2 personas detenidas donde se encontraban artefactos explosivos montados dentro de un cilindro de gas con gran cantidad de material explosivo. Ahora estamos trabajando con las unidades investigativas para levantar todos los indicios y especialmente las pruebas de campo y determinar si tienen alguna correlación estos artefactos encontrados con el que fue detonado y fueron levantados los indicios en el Cristo del Consuelo. Estamos trabajando, estamos articulados y comprometidos. Entendemos que si dejamos en la impunidad, la escalada de violencia puede seguir. Y es el compromiso que tiene Policía Nacional con la ciudadanía, con todos los ecuatorianos.
General Víctor Hugo Zárate Pérez, yo sé que este es el trabajo que ustedes hacen. La estrategia de seguridad depende del gobierno central. Ustedes son los que están dando el frente precisamente para tratar de evitar y para solucionar y detener a los responsables. ¿Hay algunas características de los explosivos? Es decir, ¿de dónde consiguieron el material? ¿Es material que se consigue fácilmente para hacer estos explosivos? ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, de la experiencia que nosotros tenemos acá, específicamente en Guayaquil, la mayor parte de explosivos son emulgel, proveniente del Perú. Ingresan de manera lícita con una empresa que los acopia y los vende directamente a la minería ilegal. Hoy estamos trabajando en la trazabilidad de esos explosivos porque tienen un lote. Saber a qué empresa fueron vendidas y cómo hoy están participando en las calles. Lo que nos preocupa es ahora cómo están articulando, cómo están estructurando estos artefactos explosivos ya dentro de un cilindro con metralla para ocasionar gran daño, no solo a las viviendas, sino también a las personas.
¿Se teme que en las próximas horas o en los próximos días se puedan suscitar de nueva cuenta eventos como el de este pasado fin de semana?
Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos articulando toda nuestra inteligencia, inteligencia policial, inteligencia militar, que nos permita anticipar parte de esta inteligencia. Es el levantamiento que hoy se hizo de los artefactos explosivos, tanto en los 11 domicilios con los 5 detenidos, como el día de hoy con los 2 artefactos montados ya estaban cebados con su carga explosiva lista para ser encendida con los 2 detenidos. Son la línea investigativa que ahora nuestras unidades están direccionando los hilos conductores tendientes primero a determinar la responsabilidad y hacia quienes iban dirigidos el explosivo en Cristo del Consuelo. Estamos trabajando y esperamos en los próximos días, es el objetivo de Policía Nacional, una vez que terminó la flagrancia, poner a fin término a los responsables de este hecho delictivo.
¿El hecho de que los explosivos provengan del Perú les habla a ustedes de una posible vinculación de grupos criminales peruanos también con los ecuatorianos que accionaron estos explosivos?
Bueno, no tenemos esos indicios, no tenemos esas pruebas necesarias. Lo que nosotros le indicamos es que la mayor parte de explosivos que ingresan para la minería en la parte sur del país son provenientes del Perú y muchos de estos, de acuerdo a los lotes y la procedencia, están en las calles de acá en Guayaquil. Justamente estamos buscando esa trazabilidad de los explosivos, no de la vinculación de grupos peruanos con ecuatorianos. Y eso no lo tenemos.
Sin embargo, no lo descarta en general, ¿pudiera ser una línea de investigación? ¿Pedirían colaboración con las autoridades peruanas?
Sí, efectivamente. Obviamente, por el tema de los lotes, se va a pedir la colaboración internacional. De hecho, en el tema de los explosivos, a través de Fiscalía se ha pedido la colaboración internacional para corroborar la información que maneja policía en torno a los explosivos. Esperamos que el día jueves venga gente de afuera, de otros países, especialmente de Estados Unidos, a pedido de Fiscalía a levantar los indicios y corroborar la información que tenemos como Policía Nacional.
General Víctor Hugo Zárate Pérez, el comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, me acompañó. Lo dejo, general, porque sé que tiene que atender asuntos, obviamente, sumamente importantes. General, mil gracias por haberme acompañado.
Gracias, Freddy. Un agradecimiento a usted y un saludo a todos los ciudadanos que nos miran.
Soy Fernando del Rincón para decirle, si no lo vio, en conclusiones no lo vio. Y si usted quiere, solo si usted quiere. Nos vemos mañana. Gracias. Pásela bien.